Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 23 de febrero del año 2018. Bien, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y luego cuando terminemos, dentro de una hora, el hermano Leo va a compartir otro estudio aquí en la escuela, un estudio muy bueno. Así que ayer nos quedamos, anteayer, en el... estudiamos el capítulo 10... La conversión del soldado romano Cornelio y su familia. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 11. Vamos a estudiar el informe que el apóstol Pedro dio a la iglesia de Jerusalén. Mi esposa Angélica es la que va a leer los pasajes y los vamos a ir comentando. Así que cuando quieras, Angélica, puedes comenzar a leer.
Informe de Pedro a la congregación de Jerusalén. Hechos capítulo 11, versos 1 al 18. Oyeron los enviados y los hermanos que estaban en Judea, que también los que no conocen al Poderoso habían recibido la palabra del Poderoso. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije: amo, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que el Poderoso limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un mensajero que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó la energía del Poderoso sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el amo cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con la energía del Poderoso. Si el Poderoso pues les concedió también el mismo regalo que a nosotros, que hemos confiado en el amo Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar al Poderoso? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron al Poderoso diciendo: de manera que también a los que no conocen al Poderoso ha dado el Poderoso cambio de su forma de pensar para vida.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, vamos a comentar, vamos a analizar este pasaje. Dice que oyeron los apóstoles, que sabéis que vivían en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, y los hermanos que estaban en Judea, escucharon que también los gentiles, es decir, los que no conocen al Poderoso, habían recibido la palabra de Dios. Es decir, habían creído en el Evangelio, sabéis, el Evangelio predicado por el apóstol. Habían creído en el Evangelio, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Es decir, los judíos se pusieron a discutir con el apóstol Pedro diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ya sabéis que los judíos no podían relacionarse ni podían comer con los gentiles. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: amo, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces, la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que el poderoso limpió, no lo llames tú común. Fijaos, aquí nos estaba refiriendo, esto lo estuvimos viendo el otro día, que Dios hiciera ya limpios todos los animales inmundos, las carnes que no son aptas para el consumo humano. Eso no significa que ya las podamos comer de ninguna manera. Cuando aquí dice lo que Dios limpió, tú no lo llames común, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues evidentemente a los gentiles. A los gentiles, a los cuales Dios también llamó, como ocurrió en el caso de Cornelio y su familia, que eran gentiles, se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesucristo y Dios, por lo tanto, los limpió de sus pecados. Y esto se hizo tres veces. Y volvió todo. Fijaos, se hizo tres veces. ¿Por qué dice que se hizo tres veces? Pues para que Pedro lo entendiera bien, para que le quedara claro el significado simbólico de esa visión que tuvo. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Bueno, aquí cuando habla del Espíritu, evidentemente se refiere al ángel, al ángel que le mostró esa visión. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un mensajero, es decir, un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, es decir, cuando Pedro comenzó a predicarles el Evangelio, a hablarles de Jesús, cayó la energía del poderoso sobre ellos, es decir, sobre Cornelio, el soldado romano Cornelio y su familia. Sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, exactamente lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés con los apóstoles, ocurrió en casa del soldado romano Cornelio y de su familia. Fueron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu del Poderoso, de esta energía, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, que no tiene que ver evidentemente nada con las falsas lenguas satánicas y carnales que hablan los herejes pentecostalocos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, es decir, por el amo, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con la energía del Poderoso. Fijaos que esa llenura del Espíritu Santo fue el bautismo, con la energía del Poderoso. Es un bautismo. Hay diferentes clases de bautismos. Hay tres tipos de bautismos en el Nuevo Testamento. El primero era el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Luego está el bautismo en agua, igual que el de Juan, en agua también, pero era para el perdón de los pecados, que es el bautismo cristiano, como dice Hechos 2.38, es un bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo que practicaba Juan, el bautizador, no era para el perdón de los pecados. Era solamente un bautismo de arrepentimiento, no para el perdón de los pecados. Y luego está el bautismo con la energía del Poderoso, el bautismo con el Espíritu Santo, que es cuando fueron llenos del Espíritu Santo, pues estos hermanos, fueron llenos. Tenemos que buscar nosotros también siempre ser llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa llenura del poder de Dios. Y sigue diciendo el 17, si el poderoso pues les contó también el mismo, les concedió también el mismo regalo, es decir, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo de Cristo. El Espíritu Santo, el poder del Altísimo es un regalo, del Altísimo es un regalo de Dios. El mismo regalo que a nosotros, que hemos confiado en el amo Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar al poderoso? Y verso 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron al poderoso diciendo, de manera que también a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, ha dado el poderoso cambio de su forma de pensar para vida. Es decir, les ha dado arrepentimiento. Los apóstoles que estaban en Jerusalén ahí reunidos tuvieron que reconocer que sobre los gentiles también se les había concedido el arrepentimiento y el don del Espíritu Santo, el regalo de este poder, del poder del Altísimo, de esta energía de Dios, dado por Dios, ese cambio en la forma de pensar que recibieron también los apóstoles, lo recibieron los gentiles, ya que la salvación es tanto para judíos como para gentiles. Es poder de Dios el Evangelio para salvación a todo aquel que cree, dijo el apóstol Pablo ahí en la epístola a los romanos, al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles, porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es para todos, la salvación es para todos, seas judío o seas gentil. Entonces aquí en el día de, bueno, mejor dicho, en casa del soldado romano Cornelio, ahí pues el Evangelio llegó por primera vez a los gentiles, entraron en el reino de Dios, el apóstol Pedro abrió la puerta, por así decirlo, con esas llaves que Cristo le dio, la puerta a los gentiles, para que entraran en el reino de Dios. Y aquí en el capítulo 11 estamos viendo cómo ya el apóstol Pedro, estando en Jerusalén, pues informó de todo lo que había ocurrido en Cesarea con esta experiencia de la conversión del soldado romano Cornelio y su familia. Entramos ahora en el versículo 19 que va a leer mi amada esposa.
La congregación en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero también había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando la buena noticia del amo Jesús. Y la mano del amo estaba con ellos, y gran número confió y se convirtió al amo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la congregación que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio el favor inmerecido del poderoso, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al amo, porque era varón bueno y lleno de la energía del poderoso y de la fe. Y una gran multitud fue agregada al amo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la congregación, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por la energía del poderoso que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a ir comentando estos versículos. Dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Eso estaba el norte. En el norte es lo que hoy la zona de Turquía, Siria, el norte de Siria. Entonces los hermanos, los cristianos, pues por motivo de esa persecución se fueron a esos lugares. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué ellos predicaban solamente a los judíos? Porque el evangelio fue dado en primer lugar a los judíos. Primero a los judíos y después a los gentiles. Por eso es que los hermanos, al llegar a esas regiones, predicaban solamente a los judíos que vivían ahí, en esas ciudades como Antioquía, en la isla de Chipre, en Fenicia, por ahí había muchos judíos, y les predicaban a ellos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando la buena noticia del amo Jesús. Y les predicaron también a los griegos, a los gentiles que había ahí en la ciudad de Antioquía. Y la mano del Señor, del amo, estaba con ellos. Cuando dice aquí la mano del amo, se refiere a la ayuda, al poder, a la energía, a la ayuda que daba el Señor Jesús. Y gran número confió y se convirtió al amo. Hubo muchos gentiles que ahí en Antioquía se convirtieron a Jesús. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la congregación que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio el favor inmerecido del Poderoso, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al amo. O sea, lo que hizo el hermano Bernabé, el apóstol Bernabé, que también era apóstol, es confirmar en la fe a todos estos hermanos que se estaban convirtiendo ahí en la ciudad de Antioquía. Porque era varón bueno. Bernabé era un varón bueno y lleno de la energía del Poderoso y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Mucha gente se convirtió al Señor Jesús, al amo. Después fue Bernabé a Tarso, a la ciudad de Tarso, para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la congregación y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes no se les llamaba cristianos. Se les llamaba a los del camino, se les llamaba santos. Pero el nombre de cristiano les fue dado por los enemigos de los cristianos. Dice que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. No que ellos mismos, no que los propios cristianos se autodenominaran cristianos. No. Eran los que no eran cristianos los que les calificaron de esa manera porque seguían a Cristo. Y al seguir a Cristo, pues les denominaron cristianos. Entonces Pablo y Bernabé, ahí en esta ciudad de Antioquía, estuvieron enseñando, predicando durante un año, estuvieron edificando esa iglesia de Antioquía. Y dice el 27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Cuando dice aquí unos profetas, se refiere a unos hermanos, a unos cristianos que tenían el don de profecía. Porque los profetas son los que tienen el don de profecía, hablan a la gente para edificación, para consolación y para exhortación. No es a lo que se está refiriendo. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por la energía del Poderoso que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Aquí cuando habla de toda la tierra habitada no se refiere a todo el planeta Tierra. Esta hambruna se sabe que vino en los tiempos del emperador Claudio, hacia el año 40 y tantos, pues hubo una gran hambruna en Judea, en general en todo el Imperio Romano. Cuando se habla de toda la tierra habitada se refiere al Imperio Romano. Entonces vino una gran hambre en toda esa zona, la cual sucedió en tiempos de Claudio, como dice aquí, del emperador Claudio, entre los años 40 y tantos, 50, que es cuando gobernó el emperador Claudio, vino esta gran hambruna. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí cuando dice que enviaron ayuda, que enviaron socorro, se refiere evidentemente a alimentos, que es lo que necesitaban, porque había hambruna, entonces lo que necesitaban eran alimentos. Enviaron semillas, pues los enviaban a los hermanos que había en Judea. Ahí en Jerusalén, Judea, pues había hermanos que estaban pasando hambre y les enviaron alimentos. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los ancianos eran los verdaderos pastores de estas iglesias, de esta iglesia que había ahí en Jerusalén, en Judea. Pues estas congregaciones eran gobernadas por ancianos, personas mayores, que no tiene que ver nada con los falsos ancianos que hoy en día gobiernan las sectas del sistema iglesiero apóstata. Se hacen llamar ancianos, pero de ancianos no tienen nada. Entonces aquí cuando la Biblia habla de ancianos en las iglesias se refiere a personas mayores, a hermanos de gran edad. Y ellos eran los que gobernaban, los que distribuían los alimentos entre los hermanos que estaban pasando hambre. Eran los encargados también de enseñar, de edificar la iglesia, de pastorear el rebaño, y también distribuían los alimentos. Dice que los enviándolo, esta ayuda la enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé y Saulo fueron los encargados de llevar todos estos alimentos a Jerusalén, y ya los ancianos de las congregaciones de Jerusalén y Judea se encargaron de distribuirlo. Pues así es como realmente comenzó el ministerio del apóstol Pablo. Comenzó en Antioquía, donde se le llamó por primera vez cristianos, a los santos se le llamó cristianos, y es aquí realmente cuando comienza el ministerio del apóstol Pablo. El próximo día, porque mañana el hermano Leo va a dar la escuela, el estudio bíblico que él ha preparado, entraremos en el capítulo 12, donde hablaremos cómo el apóstol Jacobo fue muerto y el apóstol Pedro fue encarcelado. Vamos a ver esta historia el próximo día. Así que ya entramos, hermanos, en la segunda parte de la escuela, en la sección de preguntas, de comentarios, lo que queráis aportar. Cuando vosotros queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Hola hermanos, gracia y paz. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que están escuchando este audio aquí en la Escuela Exegética y Bíblica de Telegram del hermano Tito Martínez, gran hermano. Pues he estado escuchando que, del tema este de la fornicación, pues la fornicación es, hermanos, toda relación sexual prohibida por Dios, ya sea adulterio, zoofilia, necrofilia y todo ese tipo de filias, o también sea la homosexualidad, el lesbianismo y todo eso. Muchas iglesias, sobre todo las la Gran Ramera y sus hijas, se han encargado de decir que, pues, por ejemplo, si tú tienes sexo con tu novia, pues es fornicación. Como bien ha dicho el hermano Tito, bíblicamente te casas con tu mujer una vez que pues tienes relaciones sexuales con ella y vives con ella. Ese ya es, ya están en unión, ya están matrimoniados, ya están casados. Ya han tenido una boda. Entonces, en ese sentido no hay problema. Lo que sí, como dijo, en este aspecto de que están diciendo que si nomás se juntan por un rato y se van, pues Moisés dio carta de divorcio a causa de fornicación. O sea, que si tu pareja te es infiel, pues te puedes divorciar, pero de menos. O que uno sea infiel, pues se debe uno divorciar, ¿no? O es susceptible a divorcio, al menos que, pues, eso es la única forma, ¿no? O sea, que sea por adulterio. O sea, si tu pareja te es infiel o tú eres infiel, ahí sí puede haber divorcio. De menos, pues no debe de haber, porque se supone que es la mujer que la que amas o en la que te quieres casar. Por eso hay que fijarse bien, hermanos. No sé, más o menos, este es un punto de vista. Si algún hermano tiene un comentario o algo, pues que lo haga. Un saludo a todos y que tengan un excelente día a todos los hermanos y hermanas.
Tengamos en cuenta también que hay mucha gente que tiene relaciones con alguien pensando que las cosas van bien y que todo va a tener un desenlace feliz, y la realidad es que la otra persona, ya sea el hombre o la mujer, no lo siente de la misma manera, no tenía los mismos planes. La realidad es que, a mi entender, lo que importa es la intención. Qué sé yo, me puedo equivocar y estoy abierto a que me corrijan, pero yo lo pienso así, lo miro así.
Imagina, hermana, que un hombre quiere bautizarse y no tiene nadie que le bautice, excepto su madrina o su tía. Me parece que tranquilamente tienen la autoridad para sumergir a los hombres en el agua, en el nombre del Señor Jesús. Pero bueno, voy a tratar de hacer un estudio y, más que dar mi opinión, comentar bíblicamente qué es lo que podemos o no hacer, o mejor dicho, lo que pueden o no hacer las mujeres respecto al bautismo. Yo creo que sí, que una mujer puede bautizar. De hecho, no recuerdo un pasaje bíblico en el cual se prohíba una cosa así. Tengamos en cuenta también, hermanos, que los bautismos que se hacen hoy son todos falsos, en el nombre de un Dios trino, y no hay muchos hermanos verdaderos en la fe con quien uno se puede sentar a hablar o conversar o compartir la cena o bautizarse mismo en el mismo lugar donde uno está, ¿no? Por ejemplo, hay algunos hermanos que están tal vez en el mismo país pero muy lejos y les cuesta juntarse. Bueno, yo creo que Dios conoce los corazones y las necesidades de cada uno, ¿no? Y creo que no sería ninguna ofensa para Dios que una mujer bautice a un hombre.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hazte ese día